Espero que estemos todos animados y dispuestos a recibir la palabra de hoy, que como os prometí va a ser de otro tono, un poco diferente de las semanas pasadas, porque hemos estado en profundidades teológicas intentando aclarar conceptos en un discurso de Jesús que hasta este momento no ha sido fácil. Los discípulos, os acordáis, le preguntan por qué utiliza parábolas si éstas solo sirven para confundir a la gente y lo que hace falta es una enseñanza clara y directa. Y Jesús comenta con los discípulos la ceguera espiritual de la multitud, su insensibilidad ante las cosas de Dios y, por lo tanto, la necesidad de aplicar un principio que se encuentra a lo largo de las Escrituras. A los que se endurecen a sí mismos ante el mensaje de Dios, Dios mismo les endurece. Como digo, es un principio que está a lo largo de las escrituras. Hemos tenido ocasión en las semanas anteriores de ver algunos textos similares. Pienso también en Romanos capítulo 1. Pablo allí establece que el castigo divino sobre el pecado humano es la confirmación en el pecado. Si nos empeñamos en seguir el pecado, el resultado será una vida inmersa en el pecado de la cual no podemos liberarnos. Y Dios ratifica en la pecaminosidad a aquellos que voluntariamente se entregan al pecado. Pues un principio parecido está implícito en el texto que hemos estado viendo. Cuando el hombre se endurece ante la palabra de Dios, Dios le endurece. Al que no quiere ver, Dios hace que sea prácticamente imposible que vea. Esta es una enseñanza muy seria, muy severa, incluso desalentadora, devastadora, y es lo que hemos estado mirando estas semanas pasadas. Pero ahora, en los versículos 16 y 17 de Mateo 13, el Señor deja de mirar a la multitud y su incredulidad y contempla al pequeño grupo de discípulos y su buena disposición de recibir la enseñanza del Maestro. Ahora pues, sus palabras son amables y alentadoras. Para refrescar nuestra memoria, vamos a leer desde el 10 hasta el 17. Mateo 13, 10 a 17. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Literalmente el texto del versículo 16 reza: pero de vosotros dichosos los ojos, pues ven. De vosotros dichosos los ojos. Y este vosotros, por su lugar en la frase, obviamente es enfático y está en claro contraste con el ellos de los versículos 11 y 14. A ellos no se les ha concedido conocer los misterios. En ellos se cumple la profecía. Pero de vosotros, dichosos los ojos. Vuestros ojos ven, los de ellos no. Así que, mientras que para ellos las parábolas solo sirven para mayor ofuscación, para vosotros que veis, las parábolas son una gran bendición, como espero que veremos en las semanas sucesivas, porque nos comunican verdades muy importantes acerca del reino de Dios, y precisamente esta característica suya que confunde a los que no tienen espiritual, hambre espiritual, es decir, aquella característica de la historieta. Ahora, para la persona que tiene hambre espiritual, la historia ayuda a fijar ideas en nuestra cabeza. Por ejemplo, si Jesús hubiese dado un discurso teórico, abstracto, acerca de diferentes maneras en las que la gente puede recibir la palabra de Dios, seguramente nos costaría mucho más recordar los diferentes puntos de su discurso que escuchando la parábola del sembrador. Es relativamente fácil recordar de esta parábola que alguna semilla cayó en el camino, otra entre pedregales, otra entre la maleza y otra en buena tierra. Incluso yo puedo acordarme incluso sin mirar mis apuntes. Así que esto significa que es fácil. En cambio, si tuviésemos que decir lo mismo, pero sin la ilustración, es posible que nos costara más. Así que lo que en principio confundía a la gente, para los que tienen ojos para ver, la palabra vuelve a ser una cosa interesante. Cristo empieza llamando dichosos a los discípulos, dichosos, bienaventurados, felices. Es la misma palabra que él emplea en las bienaventuranzas del capítulo 5. Y tuvimos ocasión de decir en cuanto al capítulo 5, quizás alguien se acuerde, que la bienaventuranza no se refiere necesariamente a lo que sentimos subjetivamente. Es más bien una condición objetiva. En este mismo momento puede ser que los discípulos estén bastante asustados. A fin de cuentas, acaban de presenciar conflictos entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús está siendo descalificado, rechazado. Y esto es muy serio. ¿A dónde vamos a parar? Estaba muy bien seguir a Jesús cuando él era popular. Pero ahora que las autoridades están causando dificultades, ¿qué pasa si nosotros también nos vemos involucrados en estas dificultades? Sería de esperar que Jesús, como Mesías, fuera a implantar ya su reino, su gobierno, y liquidar a sus enemigos. Pero él parece estar siguiendo la línea opuesta. Es un rey humilde, un rey que se retira. Y todo esto tiene implicaciones para nosotros. Si a él le están matando, empezando a maltratar, ¿qué pasará con nosotros? Hemos arriesgado mucho siguiéndole. Hemos abandonado casas, familias, empleos, y ahora parece que la cosa no va tan bien. Así que en este momento los discípulos pueden no haberse sentido muy bienaventurados. Pero Jesús dice: sí que sois bienaventurados. Y tú en este momento puedes tener un montón de problemas. Problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, ansiedad de cara al futuro. Pero objetivamente eres una persona feliz. ¡Qué suerte es la tuya! ¡Qué dichoso eres! Porque tienes ojos para ver. Tienes oídos para oír. Y por supuesto, Jesús no está refiriéndose aquí ni en los versículos anteriores solamente a ver eventos y escuchar palabras. Todos los de la multitud también tenían ojos para ver los milagros y oídos para escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero no tenían ojos espirituales ni oídos espirituales para percibir la profundidad de su mensaje, ni para percatar quién era en realidad. Ven los milagros, pero no ven más allá de los milagros. Escuchan las palabras, pero no oyen más allá de las palabras. Los discípulos, sin embargo, están viendo. De aquí a unos pocos capítulos vamos a presenciar la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. Ya se está formando en la mente de los discípulos: este, sin duda, es el Mesías, el enviado de Dios, aunque todos le están rechazando. Sin embargo, nadie nunca ha podido hacer las obras que él hace ni dar las enseñanzas que él imparte. Por lo tanto, tiene que ser el Mesías. Están viendo más allá de la superficie. Están entendiendo. Y esta es su gran felicidad. Y hermanos, esta es nuestra gran felicidad. A lo mejor no somos nada según los criterios del mundo. A lo mejor tenemos más achaques, problemas, preocupaciones, dolores que la gente del mundo. Pero tenemos esta gran dicha de conocer a Cristo, de reconocer en Cristo al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Y reconociéndolo, tener en nuestro haber todo un montón de bendiciones que Dios nos concede en Él. Así que esta es nuestra dicha. Si fuéramos a preguntar, y por supuesto no lo vamos a hacer, ¿cómo es que los discípulos tuvieron ojos para ver mientras la multitud no? Seguramente tendremos que contestar, pero no vamos a contestar, como Jesús mismo ya nos ha contestado. A vosotros se os ha concedido tener esta vista. A ellos no. Nuevamente, la gracia soberana de Dios no se puede excluir de esta visión, de este texto. Tanto en el ver como en el oír, el favor de Dios reposa sobre ellos. No es que los discípulos por naturaleza sean mejores que los demás. Todo lo que tienen lo deben a la gracia soberana, dice un comentarista. Pero el hecho es que, aunque no es un mérito humano, tienen ojos para ver. Ellos tienen fe, los demás no. Por tanto, creen realmente en Jesús, los demás no. Como consecuencia, tienen la mente abierta para recibir las enseñanzas de Jesús, mientras que los demás no. Esta es su dicha. Pero la grandeza del privilegio de los discípulos se ve no solamente en contraste con la multitud incrédula, sino también en contraste con los santos de antaño. Con esta diferencia, los de la multitud tienen ante sus ojos las evidencias fehacientes acerca de la persona y obra de Jesús, pero no ven. Las evidencias están allí, pero no las ven. Los argumentos están allí, pero no los escuchan. En cambio, los santos del Antiguo Testamento tenían ojos para ver, tenían oídos para oír, pero la información que tenían por delante era muy pobre y muy parcial. Así que hay una diferencia radical entre los de la multitud y los santos del Antiguo Testamento, pero los discípulos son dichosos en comparación con ambos grupos. Jesús introduce el versículo 17 con una fórmula frecuente: en verdad os digo, fórmula que él suele utilizar cuando lo que va a decir o bien es especialmente solemne, o bien, como en este caso, cuando es algo sorprendente y que los oyentes podrían rechazar en primera instancia. Porque si te pones en el lugar de los discípulos y oyes decir a Jesús: tu privilegio es mucho mayor que el de los santos del Antiguo Testamento, entonces enseguida empiezas a pensar, bueno, Enoch caminó con Dios, Abraham merendó con tres ángeles, uno de los cuales parece haber sido el Señor mismo. Moisés habló con Dios cara a cara en el monte. Los profetas, cada uno de ellos, recibió mensajes. Uf, ojalá yo pudiese recibir mensajes así. Así que ellos tenían muchas ventajas con respecto a mí. Pero Jesús dice no. Y empieza diciendo, en verdad os digo, por mucho que esto os sorprenda, es cierto. Lo mismo que dije hace un tiempo, cuando vinieron a visitarme los discípulos de Juan, ¿os acordáis? Dije que el miembro más insignificante del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, aunque él era el mayor de los profetas. De igual manera, os digo que vosotros disfrutáis de un privilegio que los profetas y justos del Antiguo Testamento, yo no sé lo que habrían dado para poder experimentar lo que vosotros experimentáis. Profetas y justos. Bueno, yo casi he dado por sentado que la palabra justos cubre a todos los grandes creyentes del Antiguo Testamento. Pero es posible que la palabra tenga un matiz más definido y que se corresponde mucho con este contexto. Porque como Jesús, los profetas del Antiguo Testamento venían predicando la palabra de Dios, proclamando lo que Dios les había dado que decir. Y mayormente no fueron escuchados. La mayoría rechazó su testimonio. Y solo unos pocos creyeron. Y puede ser que Jesús esté pensando en los justos como aquellos que escucharon correctamente el mensaje de los profetas y respondieron con fe, mientras que los injustos serían los que rechazaron el mensaje. No quiero dogmatizar sobre este punto, pero me parece interesante. Porque entonces Jesús, por implicación, está diciendo, vosotros, los discípulos, sois los justos de esta generación. Vosotros también estáis escuchando el mensaje, no de un profeta cualquiera, sino del mismo Hijo de Dios. Pero la mayoría, los injustos, están rechazando este mensaje. Pero sea como sea, aquellos justos, aunque recibieron mucha bendición, no se pueden comparar con vosotros que habéis recibido un privilegio mucho más grande. Porque para los profetas y los justos de la antigua dispensación, la persona de Cristo solo era una promesa entendida de una mera manera nebulosa, una aspiración firmemente deseada, pero vista como muy lejana y muy desconocida. Tuvieron el privilegio de ver algunos pequeños destellos de luz en cuanto a la gloria de aquel que iba a venir, el Mesías. Recordaréis que la semana pasada mencionamos que cuando Juan cita las palabras de Isaías 6 que Mateo acaba de citar en los versículos 14 y 15. Luego Juan añade: Isaías dijo, cuando le vio a él en su gloria y habló acerca de él. Él, Jesucristo. Juan está sosteniendo que la visión que Isaías tuvo en el año que murió el rey Uzías, la visión del Señor sentado en un trono sublime y alto, fue una visión del Cristo, de Jesús. Como dijimos la semana pasada, es un buen texto para utilizar hablando con los testigos de Jehová, porque es muy difícil hacer que este texto diga otra cosa de lo que dice. Así que Isaías tuvo una visión de Cristo. Incluso un rey pagano como Nabucodonosor tuvo una visión de Cristo. Le vio en el horno de fuego. El cuarto hombre, sus soldados habían echado a tres al horno, pero Nabucodonosor dice que el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Había algo en el aspecto del cuarto hombre que hablaba de Nabucodonosor diciendo: este no es un hombre cualquiera, este es un hijo de los dioses, un hijo de Dios. Según Jesús mismo, Abraham tuvo, si no una visión, al menos una comprensión acerca de él. Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Esto en Juan 8:56. Pero lo grande es que lo que Abraham pudo ver por su conocimiento, por la revelación de Dios, me estáis distrayendo. Si queréis hablar, fuera. Lo que Abraham pudo ver en visión profética, ahora los discípulos lo están viendo realmente. Ellos están en el día de Cristo y por lo tanto deben alegrarse más que Abraham. Isaías había exclamado: oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Isaías 64:1. Dios ya ha rasgado los cielos, y ha descendido, y ha tomado forma humana en la persona de Cristo, y los discípulos lo están viviendo. Isaías también había tenido la visión de aquel que iba a traer buenas nuevas a los afligidos y vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, versículo 1. Los discípulos ya están en presencia de aquel que trae buenas nuevas. Están escuchando las buenas nuevas. Cristo ha empezado a vendar los quebrantos de su corazón. Isaías también había profetizado acerca de aquel que iba a venir abriendo los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Isaías 35, versículos 5 y 6. Los discípulos han tenido el privilegio de ver todo esto. Han visto cómo los cojos andan, cómo los ciegos reciben su vista. Y la cosa no acaba aquí. Más adelante iban a presenciar otras profecías. Isaías también había hablado del siervo del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, quien iba a llevar nuestras enfermedades, cargar con nuestros dolores, ser herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, que iba a entregar a sí mismo como ofrenda de expiación, y luego iba a prolongar sus días y repartir despojos con los fuertes. Isaías ya había hablado acerca de los padecimientos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero los discípulos iban a ser testigos oculares de estas cosas. Asimismo, Daniel tuvo una visión gloriosa de cómo el Hijo del Hombre subía entre nubes hacia el trono del anciano de días, Dios Padre, y recibe de sus manos el imperio, el reino eterno. Daniel 7, versículos 13 y 14. Los discípulos van a presenciar histórica, realmente, cómo Jesús fue arrebatado y recibido en una nube que le llevó a la presencia de Dios. Así pues, en todos estos casos, los profetas habían recibido información, habían visto en visión cosas que iban a ocurrir. Pero todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y saludado desde lejos. Hebreos 11, 13. Habían recibido la promesa de lo que iba a venir, pero murieron sin ver el cumplimiento de la promesa. Y precisamente porque no habían visto, tuvieron que sostenerse como Moisés, como viendo al invisible. Hebreos 11, 27. Por la fe pusieron la vista en las cosas que no se ven. Segunda Corintios 4, 18. Y por esto son precisamente grandes hombres de fe. Lo que recibieron de parte de Dios, una revelación de lo que venía, fue una gran bendición, un privilegio inestimable. Pero era cosa pequeña en comparación con lo que están recibiendo los discípulos en este momento. Ninguno de los profetas y justos vio al Cristo encarnado, pero ellos tienen el privilegio de verlo, de conocerlo, de convivir con él. Dice un comentarista: todos los anhelos de los piadosos durante todo el periodo del Antiguo Testamento se dirigían hacia el Mesías. Verle a él era el objeto más sublime de su esperanza. Esta bendición fue concedida a los discípulos, y toda su felicidad, toda su gloria consistía en esto, que fueron iluminados con el resplandor del sol de justicia. Cristo les recuerda la gracia que les es concedida así, no para exaltarlos sobre los santos del Antiguo Testamento, sino para hacerles conscientes de su privilegio, mucho más grande que el de aquellos. Pero no solamente pudieron ver a Cristo, también fueron testigos de sus obras, obras que ningún otro ha hecho. Juan 15, versículo 24. Porque si bien es cierto que algunos de los profetas y santos del Antiguo Testamento obraron grandes milagros, también lo es que ninguno lo hizo de una manera tan sistemática y tan poderosa como el Señor Jesucristo, porque Él es, por definición, único. Los mismos discípulos, ante la secuencia de milagros que Mateo describe para nosotros en el capítulo 8, solo pudieron exclamar: ¿quién es este? ¿Qué clase de hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Así pues, los discípulos han podido ver lo que muchos profetas y justos desearon ver y no lo vieron. Y no solamente esto, sino que también habían podido oír lo que otros desearon oír y no lo oyeron. Han podido escuchar los misterios del reino. Bueno, están a punto de escuchar muchos de estos misterios. Cosas que antes estaban ocultos. ¿A cuál de los profetas se le reveló que el Mesías y el siervo sufriente eran una sola persona? No comprendían esto. ¿A cuál de los profetas se le había revelado que cuando venía Mesías, él iba a ser luz igualmente para los gentiles que para los judíos? Bueno, esto sí que está en las profecías, pero dudo que muchos lo hubiesen entendido. Hay toda una serie de principios, características básicas del reino de Dios y del rey que viene, que los de antaño no habían captado. Pero los discípulos están en vías de captarlos. ¿Y nosotros qué? ¿Somos unos privilegiados como los discípulos? ¿O jugamos a desventaja como los santos de antaño? Creo que ni una cosa ni la otra. Nosotros no hemos visto al Señor, excepto con los ojos de la fe, pero con los ojos de la fe los antiguos también le vieron. Pero entendéis, no hemos visto físicamente al Señor Jesucristo. No le hemos conocido personalmente en el sentido de los discípulos de convivir con Él. No hemos dormido en la misma habitación, ni viajado en la misma barca, ni comido la misma comida. No hemos visto ninguno de sus milagros. No hemos escuchado ningún sermón suyo, ni recibido enseñanza directamente de sus labios. En ese sentido, nuestro privilegio es menor que el de los discípulos. Y la Biblia lo reconoce. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús a Tomás? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Está bien recordar esta última frase en paralelo con nuestro texto. Los discípulos son dichosos, pero nosotros también. No por haber visto a Cristo, sino por haber creído a pesar de no haberle visto. Y años después, el apóstol Pedro, quizás meditando en su propio privilegio como testigo ocular de estas cosas, y también maravillándose, porque muchos están creyendo el Evangelio que no han tenido este privilegio. Incluso muchos gentiles que no tienen todo el bagaje espiritual de los judíos están creyendo el Evangelio. Y asombrado, él dice, ¿a quién sin haberle visto le amáis? ¿Y a quién ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria? Primero de Pedro 1:8. Pero estos textos están reconociendo que nuestro privilegio no es el de los discípulos. Pero en otro sentido, compartimos el privilegio de los discípulos. Y esto por al menos dos razones. Por una parte, ellos han compartido con nosotros su testimonio acerca de la realidad histórica de la persona y la obra de Jesús. No hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, pero sí que hemos escuchado el testimonio de testigos oculares. No hemos escuchado sermones de Jesús de sus propios labios, pero los discípulos sí que han registrado en los evangelios sermones suyos para que nosotros podamos conocerlos. Por lo tanto, no estamos en ignorancia. Nuestro cuerpo de información es muchísimo más grande que el de los santos de antaño. Y además, el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y nos guía a toda la verdad. Confirma para nosotros el testimonio apostólico. De tal forma que incluso Juan puede decir que no necesitáis ser enseñados por nadie porque tenéis la unción. En realidad, cuando escuchamos la predicación de la palabra, no es tanto que la palabra nos diga cosas absolutamente nuevas, desconocidas, sino que arde nuestro corazón porque algo dentro de nosotros dice, sí, así es. El Espíritu Santo confirma en nosotros la verdad de lo que estamos escuchando. Así que en estos dos sentidos, nuestro privilegio también es grande. Y mediante el testimonio apostólico aplicado a nosotros, también podemos aplicar a nosotros las palabras de Jesús. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y esta dimensión de nuestra situación también se refleja en textos de las Escrituras. Ya he citado dos que indican que nosotros no tenemos el privilegio de los discípulos mismos. Ahora vamos a escuchar dos textos que indican que nuestro privilegio es inmenso en comparación con los santos del Antiguo Testamento. En primer lugar, Hebreos 11, versículo 39 a capítulo 12, versículo 2. Y todos estos, es decir, los profetas y justos del pasado, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Nosotros tenemos algo mejor que los profetas y justos del Antiguo Testamento. Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Si ellos pudieron correr la carrera fielmente, con la poca luz que tuvieron, solo viendo a Cristo nebulosamente a través de ciertas visiones y revelaciones, ¿cuánto más debemos nosotros correr fielmente? Porque nosotros podemos poner los ojos en Jesús, porque tenemos abundancia de conocimiento suyo a través de los evangelios, a través del testimonio apostólico y a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el segundo texto es 1 de Pedro 1, versículos 10 a 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es decir, los santos del Antiguo Testamento no tenían un concepto muy claro acerca de la salvación. Solamente sabían que el Cristo había de padecer para luego entrar en su gloria. Pero ¿cómo relacionar todo esto con la salvación de los perdidos? Ellos iban esforzándose por entender. Pero a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Es decir, que ellos quedaron con un conocimiento muy limitado, muy parcial. En cambio, nosotros, leyendo sus textos, los entendemos perfectamente, porque los leemos desde Cristo, desde la realidad histórica de Cristo. Ellos, al desconocer la realidad histórica, solo pudieron captar una idea vaga, poco definida. Nosotros tenemos los dos cuerpos de información, la palabra profética y la palabra histórica, y juntas son dinamita, son el Evangelio. No hay mejor descripción de los padecimientos en toda la Biblia que Isaías 53. Isaías 53 sondea las profundidades de la obra redentora. Y sin embargo, posiblemente Isaías no entendiera perfectamente lo que estaba diciendo, ni mucho menos los demás judíos. Creyeron la profecía, lo aceptaron como revelación de Dios, por esto eran profetas y justos, pero no pudieron alcanzar el conocimiento que tenemos nosotros. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es tremendo, pero no tenemos tiempo para detenernos. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Yo no sé si los ángeles tienen una venda sobre sus ojos para no entender esas cosas, pero Lo que sí que está claro es que ningún ángel puede apreciar el Evangelio. Los malos, porque obra en su desventaja totalmente. Y los buenos, porque nunca han sido pecadores y nunca han necesitado redención. Y no saben lo que es haber estado hundido en la desesperación de la perdición, pero ahora ser salvo. No lo pueden entender. Bueno, yo no sé exactamente lo que significa esta frase. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Nuevamente, Pedro sigue el mismo patrón que el autor de la epístola a los Hebreos. Es casi como si dijese, puesto que vuestro privilegio es mucho mayor, vuestra responsabilidad también debe ser mucho mayor y debéis correr la carrera, ceñir vuestro entendimiento para la acción mucho más de lo que lo hicieron los santos de antaño. Los dos escritores indican que la plenitud de la bendición mesiánica estaba reservada para los creyentes de otro día más lejos que el momento profético. ¿Acaso nos damos cuenta de nuestro privilegio? ¿Somos conscientes de la inmensidad de las bendiciones que son nuestras en Cristo? Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y un largo etcétera. Anhelaban ver lo que nosotros vemos. Nosotros conocemos al Mesías. Sus obras y sus palabras están registradas para nosotros en los Evangelios. Su Espíritu mora en nosotros. Diariamente podemos disfrutar de su gracia y su comunión. Nuestro privilegio es inmenso. Dichosos vuestros ojos. Dichosos vuestros oídos. Y bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en toda sabiduría y discernimiento, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Los misterios ya no son secretos, son misterios, como ya hemos explicado en el sentido bíblico, de algo que sería secreto, oscuro, si Dios no lo hubiese revelado. Y en la persona de Jesucristo llega a la tierra la plena revelación de parte de Dios. Nosotros somos completos en Él. No nos falta nada. Todo lo que es necesario para la vida y la piedad nos ha sido otorgada en Cristo. Todo es vuestro. Gracias, Señor, por nuestro privilegio. Gracias porque, aunque no vemos con los ojos físicos, sí vemos con los ojos de nuestro entendimiento, porque han sido iluminados por ti. Y nos maravillamos ante tu gracia y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.